Vamos a hablar con Sebastián Premisi, él es autor de Santiago Maldonado, un crimen de Estado, y el otro libro que viene a presentar se llama La Patagonia Ajustada. Son dos libros que se presentan mañana en la sede de Southside a las 19:30, Sarmiento 799, con entrada libre y gratuita. Sebastián, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
¿Primera vez en Bahía Blanca?
Primera vez. Bien, por ahora bien.
Bueno, tenés ¿te vas cuándo? ¿El domingo?
El lunes, el domingo.
El lunes, bueno, vas a tener unos días para decirle que te lleven a visitar varias cosas que puedes visitar por acá, por Bahía Blanca.
Vamos a hacer el itinerario.
Sí, después te marco.
Dale.
Bueno, me interesa charlar con vos sobre Santiago Maldonado, Santiago Maldonado, un crimen de Estado. Contame, ¿qué pasó con Santiago Maldonado?
Interesante la pregunta. Santiago Maldonado, como joven anarquista que era, artesano, tenía la fuerte convicción de visitar una comunidad mapuche en la Patagonia, la Pulof en Resistencia Cusamen, un territorio que había sido recuperado en marzo del 2015, y se había puesto en contacto con gente de esa comunidad cuando él llega a El Bolsón. Él llega a El Bolsón en abril del 2017, de Chile, y le venía insistiendo a gente de la comunidad: llévenme, dale, llévenme, quiero ir a conocer. Y fue a conocer a la comunidad, pero no fue de visita turística, sino fue a ponerle el cuerpo. Santiago Maldonado llega el 31 de julio del 2017 a la Pulof en Resistencia a Cusamen a poner el cuerpo, porque en ese momento se estaba saliendo a la ruta a hacer una panfleteada, porque en Bariloche estaba la policía provincial reprimiendo una protesta de esas comunidades en Bariloche, y Santiago salió a la ruta a defender los derechos de los pueblos originarios. Estaba poniéndole el cuerpo, sabía lo que estaba haciendo Santiago Maldonado, Santiago, y los riesgos, conocía los riesgos. Y Santiago pasa la noche en la Pulof, ese 31 de julio.
Un segundito, Pulof es donde...
Pulof significa comunidades.
Ah, listo, sí. Sí.
La recuperación territorial se hace sobre un territorio que en los papeles hoy figura a nombre de Benetton, pero que otrora perteneció a lo que es la colonia pastoril de Cusamen. Y si querés nos remontamos a hacer más historia. Luego la campaña del desierto, los loncos sobrevivientes negociaron con Roca la distribución de distintas partes del territorio y se conformaron en colonias, se llaman colonias pastoril. Una era colonia pastoril Cusamen, que es donde hoy está la estancia Leleque de Benetton. Sobre ese lugar vivió históricamente la familia de los Jones Walla, entre otros. Por eso la recuperación territorial en ese lugar puntual y no en cualquier otro lugar. Y Santiago estaba ahí, en ese reclamo, pasa la noche. En esa noche ya la gendarmería estaba hostigando a la comunidad, ya con la ruta desalojada, hostigando al nivel de disparos dentro de la comunidad, pasando con los vehículos, reflectoreando. Y la cacería arranca a las 11 de la mañana. Santiago corre, perseguido por la gendarmería, ingresan vehículos, ingresan más de 60 efectivos, 15 aproximadamente gendarmes llegan al río en esa persecución. Al menos 3 yo pude identificar que lo corren directamente a Santiago Maldonado junto a otro integrante de la comunidad que se llamaba Lucas Pilquimán. Y Santiago muere acorralado por esos gendarmes que disparaban. Hubo disparos de armas 9 milímetros y lo sabemos porque en un rastrillaje del 16 de agosto se encontraron los casquillos de balas 9 milímetros que la fiscal Silvina Ávila y el juez Guido Tranto deciden no levantar. Hay una denuncia de un policía de Río Negro que participa de ese rastrillaje, que cuando encuentra los casquillos, llama a la fiscal y dice: fiscal, encontramos estos casquillos 9 minutos sobre la veda del río. La fiscal va y le pregunta al juez Guido Tranto: ¿qué hacemos? Y el juez Guido Tranto dice: no hacemos nada, ni fotos ni se levanta. Y eso consta dentro del expediente. Es decir, el juez que tenía que investigar el rol de la gendarmería decidió que casquillo de bala de 9 milímetros no era relevante en el marco de una desaparición forzada. Y el testigo de Lucas Pilquimán, que es el último que lo ve a Santiago, cuenta que cuando Lucas logra cruzar el río, se da vuelta y ve como los gendarmes en una suerte de ladera, Santiago estaba abajo, los gendarmes arriba disparando, 9 milímetros y escopetas, que por más que no le hayan pegado un solo tiro, porque la autopsia dice que no tuvo ningún tipo de lesión, ese fue el contexto en el que Santiago desaparece durante 78 días y muere. Fue producto de la represión, de una represión planificada de la gendarmería, porque el 31 de julio Pablo Nocetti estaba reunido con las fuerzas federales planificando de qué manera entrar a la Pulov. Se ejecuta esa represión, se provocó a la comunidad para ejecutar la represión porque no había corte de ruta ese primero de agosto, y luego se planificó el encubrimiento de distintas maneras, plantando pistas falsas dentro del expediente e incluso haciendo espionaje ilegal entre la gendarmería y carabineros, y todo esto documentado. Digo, algo interesante de este libro es que está absolutamente documentado, tanto por lo que dice el expediente judicial, con elementos que fueron hasta obviados por el juez liberal cuando cierra la causa, como por documentos que luego fueron apareciendo de una causa judicial en Chile, donde demuestran que hubo espionaje ilegal entre carabineros y gendarmería para vincularlo a Maldonado con una inexistente RAM.
Estamos hablando con Sebastián Premisi, autor de Santiago Maldonado, un crimen de Estado. Sebastián, ¿dónde estuvo el cuerpo de Santiago esos 78 días?
Bueno, mi teoría es que el cuerpo siempre estuvo en el mismo lugar. Mi teoría es que la cacería llega en la persecución, lo agarran a Santiago, lo acorralan a Santiago y Santiago muere ahogado. Yo no discuto eso. Y para mí eso no le quita fuerza a la desaparición forzada, porque lo forzado fue la persecución. La cacería, la planificación de esa cacería, lo constituyen ya en un crimen de Estado. Para mí el cuerpo siempre estuvo ahí. Los gendarmes que lo vieron a Santiago Maldonado en ese lugar, en mi reconstrucción que yo pude hacer, escuchando los testimonios de los gendarmes, viendo videos de esas declaraciones testimoniales, cruzando información sobre el lugar donde estaban ubicados cada uno de los vehículos que ingresaron al territorio, los testimonios de los pocos mapuches que declararon, los testimonios que pude conseguir luego de publicado el libro sobre chicos que estuvieron dentro del territorio y que describieron la misma secuencia de persecución. Creo que Santiago fue acorralado por al menos 3 gendarmes, Emanuel Echazú, Orlando Yucra y Dailio Soilán, los 3 identificados, y había más gendarmes que no están identificados, que estaban en el mismo lugar donde estaba Santiago. Es muy difícil explicar las distancias y qué lugar, pero Santiago corre como en línea recta desde la casilla donde estaban. Por ahí la casilla se vio en varias imágenes, hay una casilla. Santiago corre en línea recta, es perseguido por al menos estos 3 gendarmes, y uno llega a la conclusión de que lo persiguen a Santiago por los detalles que empiezan a aparecer y que fueron negados por el gobierno. El lugar donde estaba la camioneta, las contradicciones entre los propios gendarmes. Uno dice, no, me lo crucé a Echazú abajo, y otro dice, no, yo me lo crucé arriba, pero la ubicación en la que dan es la misma donde estaba Santiago. Y hay una declaración de un gendarme que hoy parece quedar en el olvido, que dice que una vez en el río disparó su escopeta a un bulto azul, y Santiago tenía una campera azul oscura. Que insisto, que por más que la autopsia dijo que no tenía ninguna herida, y yo no tengo elementos para descreer de la autopsia, yo, digo, la querella de la familia sí, pero yo no. Ese fue el contexto de la cacería y la persecución y la brutalidad de los hechos, que podrá ser tipificado de homicidio, abandono de persona seguida de homicidio. Hoy para mí es irrelevante eso, lo que hay que hacer es investigar que en el expediente quede plasmado qué lugar ocupó cada uno de los gendarmes, que es lo que Lieral, el último juez, decidió no hacer. Lieral no decidió decir en un texto judicial que Santiago entró solo al río y que a su alrededor no había nada. Con lo cual eso es una absoluta falacia, creo que es una falacia que termina convirtiendo al juez Lieral en cómplice de toda esta situación.
Sebastián, ¿y puede ser calificado como un homicidio culposo?
Mira, yo ahí no soy abogado, pero entiendo que
un homicidio culposo es aquel homicidio donde la persona no quiere intencionalmente matar, pero por las consecuencias de sus actos, termina muriendo alguien.
Pero acá hay un hecho que nos olvidamos, es la gendarmería, es una fuerza pública. Digo, no podemos pensar que los gendarmes, que por más desprolijos que fueron en esa persecución, desconocían el rol que tenían, son los que detentaban el poder de la fuerza. Entonces, no podemos pensar que fue algo culposo. Culposo quiere decir que no hubo intención de matar,
pero por lo que hiciste terminó muriendo alguien. Sí.
Claro, a diferencia de lo doloso que es con la intención. Sí. Bueno, no podemos obviar el rol de la gendarmería. La gendarmería tenía una orden judicial. La orden judicial era despejar la ruta, no ingresar al territorio ni nada. Pero no sé, un día antes les había dicho, no, muchachos, vamos a ir por la lógica de la flagrancia. La flagrancia es, hay un delito, X, corte de ruta o lo que sea, avanzamos hasta las últimas consecuencias. Y después vemos. El vemos era, después hablamos con el juez. Bueno, esa mañana no había corte de ruta. Y yo en el libro publico los testimonios de los gendarmes que dicen, no, son las 11 de la mañana, eran las 11 de la mañana, terminaban de servirnos el desayuno, ya nos estábamos yendo y de repente dan la orden de avanzar. Ese de repente dan la orden de avanzar es cuando sale un auto del territorio de gente que había llegado a las 9 de la mañana, dan la orden de perseguir el auto. Entonces, cuando una camioneta de gendarmería sale a seguir al auto donde se iban tres integrantes de la comunidad, los pibes y pibas ven esa secuencia de persecución y salen. En el momento que salen, dan la orden de avanzar. Y ahí es donde se genera el choque. No existía corte de ruta que justificara la presencia de más de 100 gendarmes sobre la veda de la ruta 40, a la altura del kilómetro 1848, salvo por la orden de Nocetti de apresar un mapuche terrorista a lo que dé. Y en ese a lo que dé, fraguaron la flagrancia. Inventaron una situación de flagrancia para perseguir. Tal es así, y que uno, yo voy hablando con vos y me voy acordando de todos los detalles, y sí, perdón si me envalentó, sí, sí, ¿no? Pero uno ve los videos de cuando inicia la represión, y lo ves a Echazú, porque lo escuchás al gendarme jefe, y dice, Echazú, y le da la orden y lo ves a Echazú yendo, los disparos son hacia adentro de la comunidad. Los disparos de los gendarmes, cuando inicia el avance, que es el video que se ve en C5N repetidamente cuando arranca la caminata y ves el vehículo que pasa y la camioneta blanca que pasa, todo lo que hay, eso es previo a que ingresan al territorio. Ese video que dura 9 minutos, que está en el expediente desde el primer día, lo ves a Echazú con su escopeta disparando hacia adentro del territorio. Es decir, la intencionalidad era avanzar sobre el territorio, no despejar una ruta que estaba despejada desde las 5 de la mañana. Y el juez, Innocetti, se reúne con el juez Otranto en ese momento, en el momento en que se estaba por ejecutar la represión, porque Innocetti pasa dos veces por el territorio. Uno antes de que ocurriera todo y tiene una reunión con el juez donde uno entiende que le estaba diciendo el juez, contándole las órdenes que ya había dado en Bariloche, y después vuelve, llega alrededor del mediodía cuando ya todo se había consumado, ingresa dentro del territorio, le da la mano a los jefes del operativo y vuelve a irse. Toda esa secuencia indican de que hubo una intencionalidad de ingresar al territorio. No esperaban encontrarse con un Maldonado, yo creo que fueron a cazar a un mapuche y se encontraron con Maldonado, con lo cual también generó algún tipo de desconcierto dentro de las propias fuerzas y del Ministerio de Seguridad, que no supieron todo desde el primer momento, y que en su ensayo de querer salvar a la gendarmería decidieron, sí, desde el primer momento, vincularlo a Maldonado con la RAM y actuaron en consecuencia. Y cuando digo actuaron en consecuencia, es plantaron pistas dentro del expediente, pusieron equipos de la Policía Federal a hacer investigación, entre comillas, para encontrar un vínculo de Maldonado con la RAM. Y uno lo ve en el expediente, no es que yo lo estoy inventando. Escritos de un grupo de Policía Federal diciendo, bueno, hay un rumor que dice que Maldonado era de la RAM, un rumor. Y después el funcionario elegido por Bullrich, Gonzalo Cané, va y presenta un escrito. No, hay un rumor producto de una investigación de un grupo de policías federales que dice que Maldonado es tal cosa. Y le pide al juez hacer un cotejo de ADN con un puestero. Al día siguiente la ministra Bullrich instala esa versión desde el Senado. Y ya tenés un cuadro de situación distinto. Maldonado de la RAM. Entonces,
¿qué es la RAM?
La RAM es el acrónimo para Resistencia Ancestral Mapuche y es eso, la Resistencia Central Mapuche no es una organización terrorista, no existe como organización. Vos lo podés escuchar en boca de Facundo Jones Wall hablar de la Resistencia Mapuche, pero muy lejos está de constituir una organización como se la quiso vender.
La están estigmatizando como una organización casi subversiva o no sé.
Hay expedientes judiciales donde intentaron meter por la ventana la figura de la RAM como organización subversiva. Pasó el tiempo y son los propios jueces provinciales los que están diciendo no, acá no existe la RAM. O sea, y si uno profundiza mucho más, Bullrich copia el modelo de persecución mapuche a lo chileno. El informe de la RAM del año 2017, diciembre del 2017, tiene filminas de PowerPoint idénticas a las que generaba Chile para perseguir a los mapuches chilenos. Esto de, tienen financiamiento de la FARC, tienen vínculos con los kurdos, digo, absolutas falacias que fueron calcadas por Bullrich con un objetivo. El objetivo era la persecución de las comunidades para un disciplinamiento mucho mayor. Digo, ahí caímos todos en la volteada. La persecución fue hacia todos, porque el estado de miedo fue generado hacia todos. Todos podíamos ser de la RAM cuando la RAM era la definición tan vaga sobre la RAM. En algún momento Bullrich cambia su discurso y dice, no, bueno, la RAM es una idea. Bueno, si es una idea, todos somos plausibles de ser perseguidos. Entonces hubo una modificación, yo digo en el libro, de facto de la doctrina de seguridad nacional. Se volvió a una doctrina de seguridad nacional, donde se generó un enemigo interno. En la imagen de Facundo Jones Guala, pero ahí caíamos todos en la volteada. Entonces se juntaron dos objetivos. La intencionalidad de determinados empresarios patagónicos de vaciar la Patagonia, producto de determinados intereses económicos, y después la estrategia disciplinadora de la Alianza Cambiemos como constitutiva, violentamente constitutiva de la Alianza Cambiemos. La Alianza Cambiemos fue profundamente violenta en su constitución, en su vulneración del Estado de Derecho, y utilizaron a los mapuches como punta de lanza para esa, entiendo yo, estrategia.
Te adelantaste a mi pregunta, que vos hablábamos de un autor para vos material de la muerte de Santiago, y te iba a preguntar por un autor intelectual de la muerte, y me estás diciendo, bueno, la necesidad de empresarios de tener esas tierras que los mapuches reclaman.
Mira, todo esto arranca en febrero del 2016. Macri asume diciembre del 2015, en febrero del 2016 se realiza la primera reunión del Consejo Federal de Seguridad en Bariloche. Va Bullrich y mantiene una reunión privada con representantes de la sociedad rural de Esquel, Neuquén y Bariloche. Y son ellos, digo, tienen nombre y apellido, pero son los lobistas de Lewis, Benetton y otros empresarios, que le piden reprimir a los mapuches, directamente. Y uno a partir de ahí ve cómo en los medios de comunicación regionales aparece la RAM. Ves al vocero y testaferro de Lewis, que se llama Van Dietmar, diciendo no, los mapuches son terroristas. Aparecen atentados en distintas ciudades a distancias de 30, 40, 50 kilómetros entre sí, atentados que surgen en el mismo momento. Entonces uno empieza a pensar, no, bueno, entonces tienen la logística para hacer incendios en dos localidades separadas por 30 kilómetros en pleno invierno, y uno se imagina la Patagonia llena de nieve, la distancia, empieza a sospechar, y aparecen panfletos pulcramente sobre la escena del supuesto delito. Y si uno empieza a ver que todo surge de esa primera reunión, y bueno, entiende que hubo mucho de planificación, se planificó generar la idea de la RAM, y la cantidad de causas judiciales que se intentó poner la figura de la RAM fueron aproximadamente 96, sin autores identificados, y de esas 96, no tengo ahora el número exacto, pero la mayoría se cayó por inexistencia de prueba. Y sobre todo, causas donde se acusó directamente a personas de terroristas, donde Bullrich, en un documento, y yo por eso insisto mucho, esto uno puede tomarlo a la ligera, pero digo, si el Estado generando documentación, y eso queda, digo, los que trabajamos con documentos le sabemos dar esa validez. Queda la foto de una militante política como Nadia París de Neuquén, acusada de terrorista, y luego de unos meses un juez dice no, nada que ver con la RAM no existe, pero a Nadia París la acusaron de terrorista. Bueno, eso es lo grave de todo esto.
Sebastián, bueno, hay un montón de cosas que me gustaría preguntarte y seguir hablando, y bueno, pero bueno, tenemos
el
algún tiempo. Tenemos un tiempo. Mañana vas a responder preguntas también de la gente,
sí,
en la presentación del libro.
Obvio, sí, la idea siempre es charlar del libro y después se abre el ida y vuelta.
Bueno, y al que le falte alguna pregunta a contestar, que compre el libro.
Obviamente.
Acá están contestadas todas las preguntas y de paso le damos una mano a Sebastián para que siga laburando y investigando de otros temas. Te agradezco mucho, es muy interesante tu planteo sobre lo que pasó con Santiago. Obviamente vos pensás que fue un crimen y un crimen de Estado, ¿no? Y bueno, invitamos a la gente, invitalo vos mañana.
Bueno, invitamos a todos mañana en el sindicato Satsai, en Sarmiento.
799,
junto también a los compañeros del Partido de la Victoria, quienes me invitaron a conversar sobre estos temas, sobre la Patagonia, sobre el plan de miseria planificada de la Alianza Cambiemos, que se puede narrar de distintas maneras. El caso Maldonado es una de las maneras. El ajuste económico es otra, también un poco de eso vamos a estar conversando. Y el domingo en Monte.
Monte, podés hablar ahí. Ahí nos va a comentar cómo es en Monte.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Britos. Gracias a los compañeros periodistas de Radio Nacional, Bahía Blanca. Y sí, el domingo 17 a las 17:30 en el Zoom del barrio Esperanza
de Monte Hermoso,
vamos a estar yendo
para presentar también
los dos libros con todas las localidades cercanas a Monte Hermoso, para que el periodista de Página 12 y escritor de los dos libros, Santiago Maldonado, Un Crimen de Estado, y La Patagonia Ajustada, pueda también para las localidades vecinas. Muchas gracias.